¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico,
profesional,
polémico,
valiente,
apasionado
y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
¿Qué tal? Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Soy Eduardo Ruiz Gil y los saludo desde el estudio A de Grupo Fórmula, aquí en la caótica Ciudad de México. Guillermo Vázquez Handal, conmigo esta tarde. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Eduardo. Muy bien, gracias.
Oye, yo quiero... Es un tema que creo que es hasta intrascendente. Uh-huh. Lo del Golfo de México.
Sí.
The Gulf of America. A ver, en Estados Unidos sí hay como presidente un megalómano que tiene unos aires de grandeza, se cree, yo no sé quién se cree, pero tú ve a quién pone en su oficina, Andrew Jackson, uh-huh. que fue un presidente muy aguerrido, uh-huh. que exterminó indios, que, o sea, fue parte y una causa de la expansión territorial de Estados Unidos, no se puede negar, pero le valía gorro a ver a cuántos indios matamos, ¿no? Así era la cultura de esos cuates. Ok. Entonces, es un provocador, es un nacionalista, y el 20 de enero, cuando llegó a la presidencia, le dio por jugar con el mapa del mundo. Y una de sus primeras órdenes ejecutivas fue: el Golfo de México ya no va a ser el Golfo de México, va a ser the Gulf of America. Porque según él, pues es muy importante este cuerpo de agua para su país, varios estados limitan con el Golfo
Cinco.
De México, etcétera. Entonces, y la presidenta Sheinbaum desde el principio se burló de él y dijo: vamos a llamar a América del Norte la América Mexicana, como se decía antes, y como que todos nos reímos de Donald uh-huh. Trump. Y hace unos días venía arriba de su avión el Kenny Obama. Ya sabes que el payaso del observador dice Kenny Obama tenía... No, el avión de los presidentes de Estados Unidos nadie lo tiene.
No tiene comparación.
Nadie lo tiene, pero como la gente no lo sabía, entonces el observador decía, ni Obama tiene este avión. Porque la gente creía que Obama no tenía un avión como este. El avión presidencial de Estados Unidos, que son dos igualitos, uh-huh. son 747 ¿sí? hechos a la orden. O sea, en fin... Entonces, la presidenta se burló de él, pero como que hoy la presidenta ya se hartó.
Sí.
Y dijo que va, tal vez, a demandar a Google. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Google y Apple, no nos hagamos tontos, Google y Apple determinaron que en sus mapas, cuando tú ves un Google Maps o un Apple Maps en Estados Unidos, en vez de Gulf of Mexico, aparece Gulf of America. Uh-huh. Si usas esas mismas aplicaciones en México y en el resto del mundo, aparece Golfo de México.
¿Sí?
En algunos países, creo que así lo está haciendo Apple, aparece Golfo de México, Gulf of America, los dos, los nombres. Entonces la presidenta dice, yo entiendo a Google y Apple, sus directores generales estaban ahí súper sentaditos cuando tomó posición Trump, en la primera fila de los invitados especiales. Ya saben que pelearse con Trump puede costarles mucho
muy
dinero.
Caro.
Entonces, ¿para qué se van a pelear? No quieren conflictos innecesarios. Y yo creo que, habiendo tantos puntos de diferencia entre México y Estados Unidos, creo que la presidenta no debería perder el tiempo en esto. Es bonito porque ella también es populista, es nacionalista y a mucha gente le dice, sí, hay que mandar a Google. A ver, está muy difícil que la presidenta o el gobierno de México, si mandan a Google, le ganen. Número uno, y te voy a decir por qué. Porque Google no tiene residencia en México. Google, sus operaciones están en Estados Unidos, fuera de la jurisdicción mexicana. Número uno. Número dos, Google puede hacer lo que quiera con sus mapas.
Sí.
Lo que se le antoje. Y esto no es la primera vez que esto ocurre.
Pero preguntaría, porque no conozco el dato, si hubiera ahí un argumento de propiedad intelectual del nombre.
No hay, a ver, ¿quién es dueño de la propiedad intelectual? Nadie. A ver, existe la sociedad, bueno, él no me quiero equivocar, la Organización Hidrográfica Internacional, que es la encargada de estandarizar nombres marítimos, pero no tiene autoridad para obligar a los países a adoptar un nombre específico. Para la Organización Hidrográfica Internacional, ¿sabes cuál es el nombre del Golfo de México?
¿Cuál?
1.12. Porque esta organización, para no tener broncas, a cada cuerpo marino, cada río, en vez de darle el nombre, le da un número.
Sí, es como una clasificación,
entonces,
digamos. Sí,
entonces, el Océano Atlántico es 1 y el Golfo de México es 1.12. ¿Por qué? Porque le dio el número 12 dentro del Océano Atlántico. Uh-huh. Así de fácil. Y, a ver, otros casos. Para los iraníes es el Golfo Pérsico. Para los árabes es el Golfo Árabe. Para los japoneses es el Mar de Japón. Para los coreanos del sur es el Mar del Este. El Mar de China, China lo llama Mar de China Meridional. Filipinas lo llama Mar de Filipinas Occidental y Vietnam lo conoce como el Mar del Este. Para los británicos es el English Channel. Para los franceses es La Manche, que quiere decir la manga, no la mancha, la manga. En México es el Río Bravo y en Estados Unidos es The Rio Grande. Entonces, yo entiendo, los nombres de los ríos no solamente dan una denominación geográfica, son símbolos de identidad, soberanía, poder político, y Trump llega a su base y digan, todo lo que existe en el mundo se tiene que llamar América. A rato va a decir Gramerica, en vez de Groenlandia, ¿no? Ucramérica, en vez de Ucrania. Gazamérica, en vez de Gaza. Porque este cuate...
Sí.
Es así.
Y aparte es una narrativa que él está utilizando con fines publicitarios y políticos.
Y yo creo que la presidenta no tiene que caer en este truco populista, que es lo que es, de Donald Trump. La medida no tiene validez jurídica fuera de Estados Unidos. Además, él ordena... El Gulf of America va a todos los nombres, a todo lo que sean documentos oficiales, que pueden ser los mapas oficiales también. Uh-huh. Pero si National Geographic, que hace unos mapas estupendos, quiere mañana sacar un mapa que diga Gulf of Mexico, Trump no puede hacer nada.
No puede hacer nada.
No tiene esa jurisdicción. Uh-huh. Entonces, no caen en la provocación. Yo creo que la presidenta lo que debería hacer es hacer presión diplomática alrededor del mundo. Hablar con diferentes países que digan, es que es el Golfo de México, es el Golfo de México. Respaldo internacional. Todo mundo detesta a Donald Trump. Entonces que agarre a todos los países que digan, reconocemos al Golfo de México. Que él se quede con su Golfo de América. A ver, va a haber Golfo de México durante 400, 500 años más. Cuando nosotros ya no existamos y Trump esté calificado como un terrible gobernante, este aspirante a dictador... El Golfo de México va a seguir siendo el Golfo de México. ¿Para qué gastar dinero, esfuerzo y todo en una demanda, una denuncia que no va a prosperar? Y hablé con varios abogados y me dijeron,
no jala. Ahora, pensando en la intrascendencia del tema en términos económicos o políticos, sí lo vería como un poco picarle al tigre. Trump es un buleador profesional.
Sí, pero a ver, yo creo
Tenemos otros aspectos donde es más importante negociar, sí, y no hacerlo enojar. Por algo que al final de cuentas no nos afecta.
Bueno, lo puede hacer enojar si hay una estrategia. Lo que se ha visto hasta ahorita, y lo han publicado varios medios esta semana, CNN, el Washington Post, etcétera, han resaltado la manera en que la presidenta Sheinbaum ha negociado con Trump.
¿Sí?
Y dicen,
ha negociado tan bien que Trump se refiere muy bien a ella. Uh-huh. Aunque cuidado, Trump puede decir que es la mejor presidenta del mundo. Sí. No, igual van los aranceles, ¿no? Entonces creo que ella, que no salga de la estrategia. Ella hoy no se fue contra Trump, se fue contra Google.
Sí, claro.
Pero Google no va a perder esto. Es como cuando a Marcelo Ebrard, en el sexenio pasado, se le ocurrió, voy a demandar a las fábricas de armas. Y aquí lo dijimos, no va a ir a ningún lado, porque en Estados Unidos hay una ley que protege a las fábricas de armas. ¿Por qué? Porque dice, el arma es responsable del uso que un comprador le dé. Uh-huh. No, es como si dijeras que estos terroristas que suben a un coche y atropellan personas, voy a demandar
a la empresa que hace los coches.
Imposible, ¿no? Y no va a llegar
no
a ningún lado.
No tiene sentido, además.
No tiene sentido. Entonces, Golfo de México, Donaldo Trompetas, vamos a cambiar el nombre. Donaldo
Él
Trompetas.
Aquí no podría legalmente hacer nada al respecto.
Donaldo Trompetas, es más.
Bueno, déjame decirte.
Doy en adelante, yo he decretado que es Donaldo Trompetas.
Tengo que aprovechar el espacio para decirte que el apodo que le pusiste al todavía presidente de Ecuador, el cara de plátano,
sí, bueno,
ya es viral en las redes sociales de ese país.
Bueno, la verdad es que no, me mal citaron. Yo dije cerebro de plátano.
Bueno, ellos le dicen Roboa. Le dicen Boboa.
Es que es una familia de gangsters.
Pero digamos que el cara de plátano en este momento es viral en las redes sociales.
Bueno, si en algo contribuimos a que en la segunda ronda de la elección pierda Noboa, le seguimos. Vamos a los mensajes y regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Más contenido en X, @radio-fórmula.
Estamos aquí de regreso. El gobierno de la presidenta Sheinbaum anunció ayer, dio a conocer en la mañanera, el plan de trabajo de Pemex. Tanto la secretaria de Energía como el director general de Pemex expusieron lo que tienen. Hablan de Pemex por el rescate de la soberanía. Para ellos soberanía es el rescate del petróleo, gas natural y del sistema de suministro de combustibles para beneficio del pueblo. Soberanía es la atribución de decisión, acción y mando del pueblo de México en un sector estratégico que debe estar al servicio de la patria. Entonces, se hizo una reforma constitucional para redefinir lo que es Pemex, lo que es la CFE. Pemex de ser una empresa, qué mal nombre, qué nombre más estúpido le pusieron. Empresa productiva del Estado, porque productiva, si eso es producción, ya no quiero saber que es una empresa perdedora del Estado, ¿no? Ahora ya regresaron a ser empresas propiedad del Estado, son paraestatales, el Estado es el dueño, es decir, los mexicanos somos dueños de Pemex, y a mí me encanta porque en toda mi vida
he recibido algo,
me ha costado de mis impuestos no sé cuánto seguir pagando, porque anunciaron una cosa que de repente me brincó, no va a haber despidos, Pemex tiene más empleados por barril de petróleo producido.
En el mundo.
O sea, ¿por qué? Porque tiene un sindicato que no deja que corras a nadie. En fin. Entonces lo que van a hacer es exploración focalizada, producción sustentable, refinación suficiente. Van a ser fertilizantes y petroquímica, energía limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Van a incrementar reservas para tener por lo menos 10 años de consumo asegurado. En fin, ustedes entran a la página del Gobierno de México o la de Pemex, van a encontrar el plan de trabajo. Aquí lo imprimimos en blanco y negro, pero está en color moradito, ya sabes, los colores de Morena, que ahora son parte del gobierno. ¿Eh? Ramsés Pech está en Villahermosa, Tabasco. Ramsés, experto en la industria energética, y nos acompaña esta tarde. Ramsés, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Memo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ramsés?
A ver, tus comentarios para mí siempre valiosos sobre la industria. ¿Cómo ves este plan de trabajo?
En papel está muy bonito, pero en la realidad falta dinero, los 220 mil millones de pesos para la parte de exploración no son suficientes.
¿Por qué no? A ver, ahí sí, explícanos. Cuando tú dices no son suficientes, dime por qué. Porque para mí 220 mil millones de pesos es un diablal de dinero.
Mira, te digo, un pozo exploratorio te puede costar entre 20 y 60 millones de dólares.
Okay.
Estamos hablando sobre un número de pozos que se están mencionando en la presentación y que tú tienes ahí.
¿Sí?
Y en la presentación estamos hablando de más de 269 pozos exploratorios. Si tú los pones un promedio de 40 millones, estamos hablando de 10 pozos, son 600, estamos hablando de 6, estamos hablando de más de 7 mil millones de dólares simplemente en la parte de perforación pozos. Todavía falta la sísmica, hacer la evaluación, la estamos viendo ahorita en la pantalla, y tienes 269 pozos, multiplícalo por 40, 50 millones
no,
de dólares.
No, yo quiero ser conservador, yo lo estoy multiplicando nada más por 20 millones de dólares, ya con ellos ya fueron 5.400 millones de dólares, ¿no?
Ya, se te fue la mitad de los 220 mil, si lo convertimos al tipo de cambio de ahorita son 10 mil millones de dólares.
Sí, si lo conviertes son 100 mil millones, ya se fue la mitad de los 220 mil millones.
Ya.
Entonces, a ver, vamos a decir que les cuesta nomás 20 millones de dólares cada pozo. Ya, bueno, todavía les quedan 100 millones.
Sí, pero esos 100 tienes 100 que hacer
millones,
sísmica.
Perdón, 100 mil millones.
Tienes que hacer la evaluación de los yacimientos, hacer pruebas de producción, bajar la parte del riesgo geológico y convertirlo en un pozo que pueda producir. Y esto, Eduardo, no es simplemente de la noche a la mañana, lleva su tiempo, y el tiempo significa dinero, y ese dinero, la realidad, yo te lo digo, no alcanza, y con ese número de pozos que se están perforando va a depender mucho de las zonas, que por lo que estamos viendo en el mapa y lo que presentaron el día de ayer, son en zonas nuevas que están en el litoral de Tabasco y en la parte sur de Veracruz.
Cuando hablas zonas nuevas, estamos hablando de que son exploraciones y no sabemos si cada pozo de estos 270 pozos van a producir, porque una cosa es explorar y otra cosa es encontrar petróleo.
Exacto.
O sea, mira, yo me puedo gastar 20 millones de dólares en un pozo y que no haya nada abajo.
Sí, porque tenemos más o menos un éxito en exploración entre un 40 y 60% de que encuentres algo o que sea de la parte de un pozo de desarrollo.
O sea, de estos 130 de 270 pozos, siendo optimista, 130 de ellos producirían petróleo.
Esa es la estadística que podríamos dar, que podríamos decir que podrían ser factibles para su perforación, su explotación.
¿Y cuánto producirían estos?
Bueno, te explico, mira.
Sí.
Primero haces un pozo exploratorio.
Sí.
El pozo exploratorio lo que hace es evalúas la formación. Después que evalúa la formación, tú tienes que hacer pozos delimitadores que están dentro de la inversión para que puedas desarrollar un campo. Eso tiene un costo. Entonces, todo esto lleva un tiempo más o menos como de 3 hasta 5 años para que tú puedas tener un campo explotado. Entonces, un pozo exploratorio simplemente es el preámbulo para tomar la información necesaria para hacer pozos delimitadores, establecer cuáles van a ser las reservas de acuerdo al área que tienes. Entonces, ese dinero, por eso te digo que no es suficiente, falta más dinero, y no nomás simplemente perforar un pozo exploratorio. Hay muchas cosas a su alrededor todavía que hay que invertir.
Bien, esto es lo que es el petróleo. Esto supuestamente es para poder incrementar reservas, para tener por lo menos 10 años de consumo asegurado. ¿Con qué criterio calcula los próximos 10 años de consumo? Porque si están tan optimistas de que la economía va a estar creciendo como creían que este año iba a crecer al 3.5%, pues tal vez necesitemos menos petróleo en los próximos 10 años.
Por desgracia, de acuerdo a los últimos cálculos que hemos realizado, todavía nos faltan 4 o 5 décadas en México de seguir utilizando el combustible fósil, sobre todo el petróleo crudo y el gas natural. ¿Cómo tú calculas que son 10 años? Bueno, lo que te están diciendo es, tú tienes lo que llamamos reservas 3P, 2P y 1P. Las 3P es la probabilidad de que pueda existir, haces un estudio, lo bajas de 3P a 2P, y el 1P es lo que te da la certeza que ya por medio de estudios que sí existe esa cantidad de crudo y esa cantidad de reservas. Pero hay una cosa muy importante. Cuando escuchen que digan tenemos tantos de reservas de miles de millones de barriles diarios, no significa que puedes sacar toda esa cantidad de crudo que está o gas en el yacimiento. Hay un factor de recuperación y el factor de recuperación en México está entre el 20 y el 30%. Quiere decir que si hay 100 barriles en el fondo de un yacimiento, solo puedes recuperar 20 o 30 y de ahí hay que hacer inversiones para hacer una recuperación mejorada.
Ese porcentaje del 20 al 30, ¿cómo se compara en los estándares internacionales de la industria petrolera?
Estamos todavía más bajo. Por ejemplo, en Estados Unidos se maneja que están entre el 70 y el 80%, porque ellos tienen demasiada información. Ellos perforan entre 10 a 12 mil pozos. En México perforamos no más de 300 pozos. Ellos tienen operando más de 900 mil pozos. Y nosotros 7 mil. Y eso es lo que el factor de riesgo te ayuda mucho a reducir, sobre todo a parte exploratoria, para que tú puedas incrementar el factor de recuperación. Y para que tú puedas incrementar ese factor, necesitas dinero. Por eso digo que en papel pues, está bien la presentación, pero cuando lo hacemos desde un punto de vista técnico, falta dinero todavía.
Cuando dice en este plan, estaremos produciendo 1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos a lo largo del sexenio, no me dice nada, porque 1.8 millones de barriles a lo largo del sexenio, tal vez es para que yo me imagine que es un promedio diario durante el sexenio de 1.8 millones, pero como que no me late porque estamos muy abajo de esto, ¿no?
Sí, ya lo confirmó el día de ayer la presidenta en la conferencia de prensa. Hay una total de que está más o menos en 1.650.000, si no mal me equivoco del dato, pero está entre el crudo y el condensado. El condensado es un hidrocarburo que sí se utiliza y se hace con las mezclas, pero el hidrocarburo solo, que es el que mayormente se comercializa, está ahorita por debajo de 1.5 millones.
Ya.
Esto es muy importante, Eduardo, que el público lo sepa, porque esa cantidad de crudo y condensado no es suficiente para los planes que se pusieron a el día de ayer y lo que tú tienes allí en la presentación que hizo Pemex. Se deberían de estar produciendo entre 2.2 y 2.5 millones de barriles diarios.
No, para que lleguemos a eso, ¿cuánto vamos a necesitar de dinero y de tiempo?
Para llegar a eso, si le ponemos dinero y nos vamos en la cuenca de Burgos, yo creo que en unos 10 años. Hijo, porque ahí hay bastante crudo como en Estados Unidos, pero no permiten el fracking.
Ya.
Si lo queremos hacer normal, como estamos hoy en día, vamos a tardar cuando menos 15, unos 8 años, porque hay que invertir mucho.
Bueno, última pregunta, nos queda un minuto. Aumentaremos la producción de gas natural a 5 mil millones de pies cúbicos diarios. Número uno, ¿se puede o no se puede? Y si se puede, ¿dónde los vamos a guardar?
Si se puede y no tenemos dónde guardar y se tiene que consumir, pero el 50% de eso lo consume Pemex para poder mantener los yacimientos operando. El gas que sale en su mayoría en nuestro país es un gas húmedo que no lo podemos utilizar para generar electricidad y hay que hacer inversión. Por eso importamos gas de Estados Unidos, que es un gas seco, que ese sí se puede utilizar para generar electricidad de oro.
Muy bien, o sea que un plan optimista más que nada.
Un plan como lo tienes en la mano, en papel, pero falta dinero.
Muy bien, gracias Ramsés Pech, te mando un abrazo, saludos en casa.
Igualmente.
La voz del experto, a quien yo sí le creo porque es un experto. Regresamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. ¿Será que alguna
vez esto sí fue serio? Vamos aquí de regreso. Es muy divertido. Y a veces se prende mucho, visitando lo que llamamos los pueblos mágicos que hay en México. El problema es que a veces pasamos por un pueblo y no sabemos que es mágico porque vamos rumbo a otro destino y no a ese pueblo. Y la gente que generalmente va de México a Querétaro, que viene de Querétaro a la Ciudad de México, pasa por un municipio mágico que se llama Jilotepec, que tiene muchas cosas, que ofrece muchas cosas, tiene sus festivales, tiene sus fiestas, tiene sus carnavales. Y como queremos promover el turismo nacional, porque como va el asunto, salir con dólares o euros va a ser más complicado, gracias al señor Donaldo Trompetas. Entonces, invitamos para que nos platique qué es Jilotepec, su presidente municipal, que es Rodolfo Nogués Barajas, del PRI. ¿Cómo estás?
Bien, 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 Eduardo. Muchas gracias. Contento de saludarte.
A ver, platícanos, para los que no conocen, qué es Jilotepec, su historia, cuánta gente tiene, y si vamos, qué tanto podemos ver.
Claro, mírate, de hecho me da mucho gusto siempre que tengo la oportunidad de estar en un medio y sobre todo tan importante como el tuyo, poder platicar y presumir mi municipio. Jilotepec es uno de los 125 municipios del Estado de México, situado al norte del estado, ya rumbo a Querétaro, como bien lo comentabas, un municipio mediano, somos el 35º municipio en población. Uh-huh. Y somos el quinto municipio más grande territorialmente del Estado de México.
Increíble, ¿verdad? Qué curioso.
Esto es muy importante porque justamente esto nos permite ofrecer de todo.
Pero son límites ya muy antiguos.
Sí.
O sea, son municipios antiguos, por eso tienen ese territorio largo, grande, cuando todavía no se conformaba bien el mapa del Estado de México. Es más, tal vez el Estado de México todavía no existía bien a bien.
No. Justamente ahí viene un dato muy importante.
Claro.
El Estado de México se funda el 2 de marzo. Y el municipio de Jilotepec el 11 de marzo. Uh-huh. 9 días después, o sea, somos de los municipios más antiguos de todo el estado, por eso somos tan grandes.
Claro.
Y esto nos permite ofrecer de todo. La verdad es que somos un municipio recientemente nombrado Pueblo Mágico hace un año, donde tenemos bellezas naturales, presas, bosques. Somos un municipio que ofrece mucho contacto con la naturaleza, pero por otro lado también estamos en un punto de desarrollo muy importante por estar literalmente en el centro del país. Uh-huh. Jilotepec está, lo decimos de broma, pero tenemos dos calles principales en Jilo, la México-Querétaro y el Arco Norte. Esas son nuestras dos calles principales, donde todos los mexicanos hemos pasado por ahí.
Y no sabemos que estamos ahí.
Sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, eso es muy padre porque también estamos desarrollándonos el tema logístico. Uh-huh. Hoy tenemos, por ejemplo, ahí asentado el centro logístico más grande de Latinoamérica, que es el puerto de Liverpool. Uh-huh. Tenemos parques industriales, ofrecemos buen empleo, pero sin perder esta parte tradicional, todo lo bonito de los pueblos, lo colonial.
Ahí está el reto, ¿no? ¿Cómo desarrollas un municipio moderno con todos los beneficios y ventajas de la modernidad sin olvidar las raíces y lo antiguo y las tradiciones del lugar?
Es correcto.
No es fácil, ¿eh?
Ese es el gran reto. Yo le digo que ahorita estamos viviendo como esa adolescencia del municipio, donde tenemos que cuidar sus buenas costumbres, sus hábitos. Así son los pueblos, nos comportamos a veces como las personas.
Bueno, es que acuérdate que pueblo chico, chisme grande.
El infierno grande también.
Todo el mundo se porta bien en el municipio, pero se van de viaje y vieran cómo se porta.
Así es, así es. Y otra parte importante y curiosa es, somos parte importante del Camino Real de Tierra Adentro, que es parte muy tradicional.
Platícame ese Camino Real.
Pues es un camino muy antiguo, era el antiguo paso de todo México hasta Estados Unidos, y pues es parte de los vestigios que se han conservado. Que
más pasaron. Bien era el paso de México a Texas. Y,
es correcto.
Que era parte de México.
Exactamente. ¿No?
Antes de que un antecesor de trompetas.
Todo lo que, dentro de todo este contexto feo que estamos viviendo internacionalmente, pues bueno, habemos lugares donde nos gusta hacer bien las
cosas. ¿Y todavía quedan vestigios del camino?
Sí, hay vestigios interesantes, puentes, e incluso parte del camino. Tenemos un museo que mucha parte de este museo va dedicado a la historia de este camino, a las carretas, al transporte antiguo, ex haciendas, en fin, muchas cosas muy interesantes.
Por la extensión territorial me imagino que tiene bastantes haciendas. Ha de ver también vestigios de muchos pueblitos que pertenecen.
El tema otomí, también muy importante, un antiguo centro ceremonial otomí.
Pero ahí no está el centro ceremonial que se construyó en los 70s, ¿verdad?
No.
Que ese es un invento moderno que fue el gobernador Jiménez Cantú.
Sí, no somos ahí. Acá, al contrario, bueno, tenemos una de las iglesias más antiguas del país.
¿Ah, sí?
Del siglo XVI.
¿De quién era? ¿De los franciscanos?
De hecho, de los franciscanos.
Sí, es que son los que poblaron ahí.
Es correcto.
Evangelizaron por ese rumbo.
Sí, bueno, pues estamos...
¿Y está bien conservada?
Muy bien conservada, gracias a Dios.
¿Qué es el
chiste?
Con
el paso del tiempo, con el descuido también de...
Paso del tiempo no nos perdona a nadie. Pero lo que es importante... Yo siempre que veo estas iglesias antiguas que caen en cierto deterioro, pues la autoridad no tiene el dinero.
Sí.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia tampoco tiene el dinero. Entonces, ver cómo la colectividad, cómo la gente dice, vamos a rescatar nuestra iglesia, no porque seas creyente o no creyente, sino porque es parte de tu herencia y es una obra de arte, ¿no?
Es correcto. Sí, no solamente las iglesias, las cruces, elementos bien interesantes que puedes conocer ahí en Jilotepec.
A ver, si yo me fuera este fin de semana a Jilotepec, ¿qué me encuentro?
Pues bueno, llegan los fines de semana, si llega un viernes va a encontrarse uno de los tianguis más grandes de la región, donde pueden ir a comprar verdura fresca, productos del campo, porque somos un municipio pues esencialmente
agrícola,
¿sí? Donde en estos centros de comercio, pues bueno, uno puede encontrar la mejor comida que te puedes imaginar, barbacoa, carnitas, pulque,
barbacoa con sus hojitas de maguey.
Sí, todo, sí, sí, una barbacoa extraordinariamente bien preparada, una gastronomía, digas, no los sopes. Y de ahí, bueno, ir a conocer nuestro centro histórico, la iglesia que le comento, conocer el museo, visitar nuestros parques, ir a uno de los lugares más importantes de escalada del mundo, que se llama el Parque Las Peñas, que es un espacio donde vienen escaladores de todo el mundo.
Unas rocas, ¿no?
Sí, son claro. Lugares para escalar muy interesantes. Si le gusta el alpinismo, el senderismo, el acampar, en fin, ofrecemos este
tema. ¿Es seguro?
Es seguro.
Porque de repente acampas y no amaneces, ¿no?
No, la verdad es que nos hemos preocupado mucho, parte de eso es de lo que queremos platicar, de ofrecer condiciones no solamente a los visitantes, sino a la población.
Claro, claro.
Que estés tranquilo. Nosotros tenemos algo que le llamamos el círculo de la felicidad, que es algo que me ha ayudado a guiar mi gobierno, que es pensar en las cosas que hacen feliz a las personas. La salud, la seguridad como es un tema importantísimo, el patrimonio y bueno, de ahí lo demás, ¿no? Pero la seguridad es parte de lo del centro de nuestro...
Tu integridad física,
porque
¿no?
¿Cómo vas a ir a lo...? Es lo que platicamos hace rato de... Puede ser un lugar muy bello, pero si tienes miedo de salir a la calle, no funciona. No,
dentro de 10 días va a haber un carnaval ahí. Platícame este carnaval.
Justamente estamos viviendo una de las épocas más importantes del año, que es la tradición xita. Este carnaval es una tradición...
¿Xita?
Así es.
¿Qué significa eso?
Esto tiene un significado otomí que es viejo, antiguo.
Okay.
Justamente esta parte donde parte de la población tenemos una parte importante que desarrollan esta actividad, donde durante los meses de febrero y marzo salen a la calle con una vestimenta de colas de toro, con acocote, con sus chicotes. Y toda esta festividad se lleva en torno, pues bueno, con la creencia de pedir buen año para las cosechas, ¿no? Es algo muy místico, es algo bellísimo. Y el 23 de febrero, domingo, por la tarde, a las 5 de la tarde, se concentran todas las comunidades rurales que realizan esta actividad. Nos concentramos en un desfile muy, muy bonito.
Dentro de Jilotepec.
Exacto, ya en el centro, exacto, en la cabecera. Los recibimos como invitados especiales. Y hacemos este desfile y al final pues hacemos un encuentro de todos estas comunidades.
¿Esto dentro de 10 días?
Sí, el domingo 23 a las 5 de la tarde, nos va a dar mucho gusto que nos visiten. Es un evento de más de 15,000 personas, muy muy grande. Ningún artista que hemos llevado.
15,000 personas participando ahí.
Sí, entre visitantes, sí, a espectadores y
la artista, figura. Sin artistas, no, pues echa a perder el espectáculo.
No, le digo, pero en la feria, que también es muy importante, que estamos en diciembre, le digo, ningún artista reúne tanta gente como nuestra tradición. Es algo muy, muy curioso y aparte mucho orgullo.
También tiene el Festival del Globo.
Sí, son justamente actividades que hemos creado para atraer turismo, invitar a gente que salga de la ciudad a ver algo diferente. Entonces creamos este Festival del Globo que ahora lo vamos a armonizar con el Festival del Globo.
Estamos hablando de globos aerostáticos.
Sí, globos aerostáticos.
Porque mucha gente dejó ir a Valle de Bravo precisamente porque se volvió peligroso.
Sí.
Terrible, pero es lo que pasa.
Pues acá queremos atraer gente buena. Eso es lo que nos motiva. Creamos estos eventos.
Y a Teotihuacán también dejaron de ir porque se puso feo.
Pues la gente ha dejado de ir a muchos lugares. Pero con estas ideas, con estos nuevos proyectos, pues nos ha ido bien. La verdad es que generamos esta actividad para la familia. Le digo que ahora armonizaremos el Festival del Globo con el pulque y la barbacoa. Que justamente en este espacio es donde más se produce y se va la gente muy contenta.
A ver, nos queda un minuto y medio.
Claro.
Tú eres del PRI. Ya ganaste una vez y te reeligieron.
Así es.
O sea, que le has ganado dos veces a Morena.
Sí.
¿Cómo
sí.
lo hiciste? ¿Cómo la llevas con Delfina?
No, bien. La verdad es que todo el respeto para la gobernadora, para todo el gobierno estatal. Hemos tenido una gran comunicación.
¿Cómo le hiciste para ganar? Porque además eres un político muy joven.
Sí. Pues creo que ese ha sido gran parte del éxito. Que nos den la oportunidad a nuevas generaciones. Creo que hoy, ¿cómo se le gana? Creo que nosotros hablamos de una teoría de las tres S's. Consuela, sudor y sinceridad. Creo que la gente es lo que tiene tantas ganas de ver un político que sale a la calle, que está formado en la fila, que pueda hablar contigo, que bien. Eres de sudor, suela y sinceridad.
Y vives ahí, tu carrera. Exacto. Rolfo, gracias por visitarnos.
No, Eduardo,
ahí nos vemos
gracias.
Pronto allá en Jilotepec.
Ojalá que sí, ir. Y a todo tu auditorio los esperamos con mucho gusto. Y gracias que dentro de un entorno de tantas cosas raras y de repente complicadas, nos permiten hablar de lo bonito.
Rodolfo Nogués Barajas, presidente municipal de Jilotepec. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Más contenido en radioformula.mx. Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Gracias a nuestros amigos en Hubub, el poder de escuchar, así está la conversión digital hoy, en este momento. El Golfo de México siempre será el Golfo de México, yo sostengo esa tesis. Uh-huh. La conversión sobre el cambio de nombre del señor Donaldo Trompetas. Se da en Facebook, TikTok y X, 44 millones de usuarios están en esta plática. Sentimiento general de rechazo. No estamos muy contentos. Y fíjate, muy buena imagen de la presidenta Sheinbaum como defensora de la soberanía nacional. Le ha salido muy bien esto, ¿eh?
¿Sí?
La soberanía nacional.
Sí, sí, sí.
Somos libres, independientes y soberanos. Está bien la frase. Sobre el plan de trabajo de Pemex, 14 millones de usuarios lo están platicando en Facebook, YouTube y X, y el sentimiento es positivo. Sí, porque como nos dice Ramsés Page, en el papel es un superproyecto, ¿no? A ver de dónde sale la lana, ¿no? Y a ver hasta dónde alcanza. En lo que a los aranceles y sus impactos se refiere, en X y Facebook está impactando a 19 millones de usuarios. Y la reforma de ley del Infonavit, pues hay opiniones encontradas, ya que hay 27 millones de usuarios impactados en X y en Facebook. Esos son los temas. Guillermo Hernández Salgado, qué milagro.
No, pues por supuesto, muy contento.
¿Te acuerdas que una vez, y tú fuiste testigo, voy a ir todos los viernes?
Sí.
Y después se le ganó la flojera.
Pues es que está lejos, ¿no?
Sí, claro.
Por favor, Él, sabiendo que estaba en Cuernavaca, dijo, voy a ir todos los viernes. No lo justifiques.
No,
pero
fue con sarcasmo.
No, es que Francín sí o no lo dijo. No, iba a venir cada viernes.
Iba a venir todos los que se pudieran.
No, pues no has podido.
Y jueves, no viernes.
Jueves, casi no has podido, obviamente.
Diciembre complicado, enero.
Sí, claro.
Roto tanto.
Créetelo.
Pero aquí estamos.
Créetelo.
Pero no dejamos de asistir, aunque sea online.
A ver, Guillermo Vázquez, sí, escándalos. Son los dos memes ahorita. Tú traes algo interesante en torno a lo que es la muy probable, aunque hasta el momento impune, relación de muchos funcionarios, más que nada municipales, estatales, con la delincuencia organizada.
Lo llamé como una analogía al triángulo, porque forman tres lados, que es la propia delincuencia organizada con sus actividades.
Es un lado.
La omisión, la colaboración o la impunidad del sector público en todas sus facetas, y la participación de grupos empresariales, que hay que decirlo, muchos de ellos se asocian para lavar dinero y activos en negocios de fachadas lícitas.
O muchos le entran, como los productores de limón y aguacate de Michoacán, porque no les quedó de otra.
Por la extorsión.
O porque les digaban, yo te protejo contra los otros. Bueno, pues ahora te pago para que tu familia me protejas de los templarios, ¿no? Así, terrible. Pues es lo
en
que
términos
es.
De una estrategia de seguridad pública agresiva, caso concreto, la del expresidente Calderón, que vimos que fue un fracaso, y los costos que generó.
Seguimos pagando. Sus graciosidades.
Es muy complicado para un gobierno poder enfrentar este triángulo. Yo diría que es casi imposible. Y buscando formas o buscando alternativas, porque también entiendo que va a ser muy complicado encontrar la panacea. A partir de un tiempo para acá.
La panacea. La casi panacea es la legalización de las drogas.
Como lo explicaste el lunes.
No hay duda.
Así
otra.
Es.
Como le hizo,
buscando esas ideas.
Como le hizo uno de los países que debería ser ejemplo para todos, ¿no? Que lo mencioné el otro día, ya se me olvidó cuál era.
Ahorita me voy a acordar. Buscando soluciones he estado viendo alguna especie como de debate en ciernes en redes sociales, hablando de por qué no reducir algunos municipios.
Portugal es el país, ya.
Portugal, bueno. Pensando que hay estados como Oaxaca, que tiene 570, Puebla 217, Veracruz 212, y particularmente Puebla, que tiene 124, Chiapas, Yucatán, que tiene 106.
125 el Estado de México, creo.
125. Hombre. Dando, como Quintana Roo, se puede dar testimonio que la creación de nuevos municipios, en ese caso, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum y Bacalar, funcionó. Porque el turismo empujó esa actividad.
¿Pero cuántos municipios tenía de entrada Quintana Roo?
Siete.
Es como Baja California, que así tenía es. Cinco, creo ahora ya tiene
siete. Siete, ocho. Es correcto.
El modelo Quintana Roo no es replicable por el tema del turismo. En Yucatán, ahí va otro testimonio, tú vas en carretera y la distancia entre una capital de un municipio y la otra son 15 minutos.
Sí, claro.
¿Cuál es mi lógica? En todos esos municipios hay un secretario del ayuntamiento, un director de salud, un director de desarrollo económico para municipios pequeños.
Y la mayoría están quebrados.
Aparte no tienen un peso porque no hay actividad productiva. Si juntas 5 o 6 regionalmente, evidentemente vas a tener un cierto ahorro que lo puedes aplicar en elementos policíacos, en material, porque me dirías, ¿serán los mismos policías para los 5 municipios? No, puede haber ahorros y puede haber una mejor eficiencia de la gestión pública en salud.
Me queda clarísimo, pero hay un pequeño problema.
Sí, señor.
El regionalismo y el localismo. Hay veces que le dicen a un municipio, vamos a poner un hospital en el municipio de al lado.
No, sí, claro.
Ah, no, yo quiero mi hospital aquí,
sí,
en el municipio.
Mío, sí.
Pero es que no hay para tanto. Y lo construyes en el otro y la gente no va.
No va, aún estando a 10 minutos.
Sí,
y
ridículo.
Y vuelvo a mi ejemplo. Un caso muy concreto de eso ha pasado en Yucatán.
Es la falta de la madurez política de los, pues, de los habitantes de los municipios. Tienen este orgullo a veces infundado de que como municipio no hay otro, ¿no? Uh-huh. Pero es buena idea. Algún día, tal vez. Se llevó a cabo en París la cumbre de la Unión Europea sobre inteligencia artificial hace unos días, Guillermo Hernández Salgado, y donde ahí se manifestaron dos escuelas de pensamiento. La europea, que dice que hay que regular la inteligencia artificial, y la gringa, bajo el señor Trompetas, con su vicepresidente, que es otro energúmeno, J.D.
J.D.
J.D., porque se llama James Daniel. Pero I'm J.D., bueno, este cuate, Vance, que es de los católicos ultraortodoxos. Ultraortodoxos son los más peligrosos, como un musulmán ortodoxo. Todas estas ortodoxas, cuidado. Pero en fin, y Estados Unidos dice que no, libre mercado, que no haya controles.
Bueno, díganos. El tema está en que la carrera que se está dando en la inteligencia artificial, que hace que veamos tanta evolución en cuanto a las soluciones que se están dando, la modernización continua de cada una de las plataformas que hay. Y más allá, ahora la competencia que hay entre los países o entre los gobiernos, sale China con el DeepSeek, eventualmente
sale
India.
Con el DeepSeek y con el de Alibaba.
Y con Alibaba, etcétera. Todo esto hace que eventualmente la Unión Europea, en su afán protagonista únicamente de ser el controlador o regulador, busquen una alternativa de cómo poder estar en esa gran mesa, porque la inteligencia artificial ya dejó de ser un tema nada más de a ver qué pasa.
Además,
es el tema.
No han sacado ninguna plataforma que yo sepa.
Hay una en España que se llama Alía.
No
pero,
la conozco.
Pero no es la plataforma y se requiere una inversión importante. Y es por eso que se hizo esta cumbre.
O sea, yo no puedo bajar a Alía y hacer como si estuviera en ChatGPT.
Pues sí, pero no tiene esos alcances. Y sobre todo el tema de Alía era para poder tener el tema de...
Y anunciaron los europeos que le van a invertir 50 mil millones de euros.
Son 20, son 200 mil.
Pero de entrada.
De gobierno son 50 mil. El resto lo esperan con iniciativa de aportación de empresas.
Tal vez lo sigan esperando.
Tal vez lo sigan esperando. Mira, aquí el tema interesante donde puede ser mucho ruido y pocas nueces es que suena muy interesante para estar en la gran mesa de la inteligencia artificial, que es cada vez más importante, y que hay países que están un poco alejados, y ya sabemos cuál, pero...
¿Cuál?
Uno que se llama México.
Ah,
¿ok?
Es que ¿cuál?
Pero muchas de los temas habrá que ver, por ejemplo, la regulación. Ese tema de la regulación tiene mucho, mucho de que qué tanto tienes que regular, qué tanto más bien es educar, qué tanto debes de coartar, porque regular también puede ser censurar.
¿Qué tanto debes proteger mi información? Porque si yo estoy en Europa, yo le puedo pedir a Google y a todos que borren toda mi historia en internet. Es mi derecho, que la borren toda.
Así es.
En México no puedo hacer nada al respecto. En Estados Unidos tampoco. O sea, ¿quién me defiende de estos monstruos que tienen mi información?
Es correcto.
Pregunto, ¿no?
Ahora, lo que se me hace que es muy interesante es que, independientemente de la parte reguladora, que se lancen al ruedo. Y aparte vamos a tener, dentro de todo esto, noticias muy pronto de qué tanto de lo que están diciendo en el Acuerdo de París pueda funcionar. Porque si hay algo que ha evolucionado con gran rapidez, es la inteligencia artificial.
Dime una cosa, ¿realmente tienen los europeos a la gente para poder hacerlo? Porque lo que ha sucedido es que la gente talentosa en Europa, le pagan una lana, pero les hablan de Silicon Valley, les hablan de Estados Unidos, les ofrecen mucho más, y de China... Y se van. O sea, así hay es. Una fuga de cerebros.
Hay fuga de talento,
tecnológica,
por
en lo que es inteligencia artificial. Se van de Europa, se van de Asia. Y si hay en México, se van.
Claro.
Porque Estados Unidos les paga una lana.
Por supuesto. De momento,
están corriendo un bolón de gente también.
De momento anuncian 60 empresas de innovación que van a poder meter a todo ese tema, donde habrá unas gigafábricas con donde tengan...
En Europa.
En Europa. 100,000 chips de la última generación de NVIDIA.
A ver, una megafábrica de chips cuesta para arrancar 20,000 millones. Si dicen que le van a entrar ahorita con 50,000 millones, ya se les fue el 40%.
Al gobierno. Faltan los otros 150 que se supone que pueden llegar.
Porque, a ver, Alemania está en recesión. Inglaterra. Y las empresas alemanas están perdiendo dinero.
Así es.
Inglaterra está frita. Francia tiene problemas. Va a llegar la extrema derecha alemana. O sea, a ver si no fue una reunión de...
Por eso, mucho ruido y pocas nueces. Wishful
thinking, ¿no?
Hay que ver qué pasa.
Todos optimistas.
Hay que ver qué sucede.
Muy bien, vamos a ver. Guillermo Vázquez.
Guillermo
Hernández.
Gracias.
Guillermo Hernández, gracias.
Exacto.
Yo soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana estoy aquí de regreso. Sigan aquí en Fórmula, Los Deportes, Raúl Orbañanos. Y pásenla bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.